Vamos a hablar, la tengo en línea, a Karin Yebaum. Ella es analista política internacional, es argentina. Y escribió algo interesante, por eso es que queremos hablar con ella, que el debate político de la Argentina o el debate político en español está siendo utilizado para analizar y también generar mejores debates. Por lo menos lo interpreto así. Así que vamos a hablar sobre ello. Karin, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes para nosotros. Ella está en Austria. Para
Hola,
vos, buenas noches.
¿Cómo estás? Sí, estoy en Austria, en Viena, y acá son ya las 10:30 de la noche. ¿Sí?
Ah, ¿y qué temperatura tienes? Mirá, aquí tenemos una temperatura de cuánto estamos.
23.6.
¿Qué temperatura tiene? 23.6
nosotros aquí en Santiago.
¿Tanto calor?
Sí.
No, bueno, sí, acá nosotros ya estamos en verano y tenemos unos 25 a 30 grados.
Mirá
que...
Pero
ustedes tienen... Sí. Una temperatura muy caliente.
Sí, sí, ahora esta semana, pero bueno, vamos a tener una semanita de verano prácticamente. Sí. En esta casi llegando al invierno. Bueno, ¿cómo es esto de tu nota que escribiste acerca de que se está utilizando el debate argentino, el debate político argentino?
Bueno, lo que sucede, yo escribo para una revista argentina, soy editora de Más Prensa, que está en la Patagonia, Argentina.
Sí.
Y eso me lleva a escuchar mucho los debates argentinos y, bueno, veo cómo se tratan entre ellos cuando discuten, también observando al presidente de Argentina. Y me llevó un poco porque yo doy clases en la universidad acá y doy comunicación.
Sí.
¿Sí? Uh-huh. Soy psicóloga también. Entonces dije, bueno, analizar un poco. Y en lugar de responderles, se me ocurrió por traducir los informes que utilizo yo, digamos, el material de trabajo que utilizo, mis apuntes para mis alumnos, y dije, bueno, voy a adaptar unos de ellos para los debates argentinos, porque como vi también hoy el tema de Grabois, etcétera, etcétera, o por ejemplo Milei, que les dijo, no sé qué les dijo a los diputados, pero bueno, son ciertas cosas que son...
Sí, un nido de rata, le dijo, digamos, directamente.
Sí. Sí, entonces, ¿qué sucede? Hay formas de que uno pueda decir las cosas sin ofender al otro, ¿no?
Obviamente.
Y que tenga más peso. Entonces, el tema de cómo aprender a utilizar el lenguaje. Y eso es muy importante. Por eso llegué a escribir esto desde el punto de vista de los debates políticos, porque el argentino es un ser muy político, ¿no? Habla todo el tiempo de política.
Sí, eso es cierto.
Y más con el tema de la situación que han y están pasando en Argentina.
Ahora, como docente, ¿cómo se te ocurrió, digo, en un lugar tan diferente, socialmente, económicamente, culturalmente, ¿cómo se te ocurre llevar el debate político a un análisis dentro de una universidad con tus alumnos? ¿Cómo lo reciben ellos?
Bueno, el tema de mis alumnos, yo doy clases de comunicación para la carrera de diplomacia. Yo soy ex diplomática, ¿no? Yo fui muchos años diplomática austríaca. Y entonces, con el tema de conocer las culturas, yo estuve ante la Unión Europea y estuve en Croacia. Y también fui docente en Argentina durante dos años, del 2017 al 2018, como por un intercambio de Erasmus. Y me ha llevado a ver distintas experiencias y trato de que los alumnos también aprendan en lo que es el mirar, digamos, observar globalmente, pero actuar localmente, para conocer bien la mentalidad y la cultura de cada uno, que es lo que me parece a mí pensar que le falta mucho al argentino, es todo al político argentino, que somos, por como cultura, yo nací en Argentina, ¿no? Por eso digo, somos como cultura muy arrogantes, decimos, lo sabemos todo, somos piolas, pero cuando nos vamos afuera nos damos cuenta que nos golpeamos y nos vivimos golpeando la cabeza. Y es eso lo que está pasando en la Argentina. No se consiguen muchas cosas que el país necesitaría por la falta de comunicación, por la falta de respeto, ¿no? Yo creo que eso se lleva a través de la educación y a través de la formación.
Claro.
Y por eso se me ocurrió escribir este artículo que por lo que veo tuvo bastante, digamos, fue bastante leído porque he sido bastante contactada hoy por ese mismo.
Ah, qué bien, qué bien. No, no, lo que pasa es que llama la atención sobre todo, o sea, los argentinos hemos asistido en los últimos tiempos a una vorágine verbal realmente inusitada, por la forma en que se expresa nuestro presidente, y de repente eso, ¿cómo es visto afuera todo lo que está pasando y que vos lo sigues también de cerca?
Bueno, está muy dividido, ¿no? Es todo un asombro, esa revolución que hizo él contra, digamos, la corrupción o contra que es las ideas de la libertad, todo eso, es como que eso llama mucho su personalidad, la atención, y sí, es muy nombrado, pero bajó mucho la visión positiva desde que se empezaron a ver sus viajes, tantos viajes al exterior, y el tema que ha pasado ahora con el hambre, ¿no? Uh-huh. La cultura del hambre con el tema de los alimentos, y el insulto hacia el presidente de España, porque si bien tiene otra ideología política, pero eso tiene una investidura presidencial, ¿no? Y ningún presidente tiene por qué insultarlo o insultar a su esposa, sea lo que sea.
Claro.
Eso fue algo que se vio bastante negativo.
O sea que
sí.
No, te consulto, es decir, que la observación que hacen...
No, por eso digo.
Sí. Sí, decime.
La observación que se ve es que el europeo, por supuesto, está esperando la liberación del comercio, ¿no? Porque a mí pensar desde afuera, desde mi análisis, lo que dañó muchísimo a Argentina fue el cerrar las exportaciones y las importaciones. Lo que el gobierno anterior sacando el tema de corrupción, que eso es un tema que vive Argentina desde hace décadas, ¿no? Pero lo que fracasó el gobierno anterior fue en cerrar las exportaciones y las importaciones, que eso tiró a la Argentina abajo, porque un país no puede estar aislado del mundo.
No.
Y yo creo que
claro,
eso es algo de que lo llevó hoy a bastante fama a este gobierno, que todavía no se pueden ver resultados ni nada, hay muchas cosas que no están bien, pero lo que sí se espera es la posibilidad de las exportaciones para que Argentina pueda estar presente en el exterior, ¿no?
Las exportaciones no se han cerrado, importar sí, porque no había dólares para pagar esas importaciones, pero el mundo se está cerrando, está defendiendo su economía.
El problema es que el problema es que el mercado, sabemos, es un intercambio. Uh-huh. Si Argentina no compra afuera, los de afuera tampoco van a comprar a Argentina. En cambio, si hay cierto intercambio, hay una forma de que también se acerquen más inversores. Y yo creo que la forma de que crezca el país, pero tienen que salir todo desde cada uno, y también el tema del respeto y de la comunicación.
Si tendrías que contestar con una palabra... apreciando que vos, bueno, sos argentina, estás al tanto de Argentina, pero también vives en otro mundo, digamos, porque es un mundo europeo, distinto a lo que podemos tener nosotros en esta parte del mundo, y no hablo únicamente de Argentina, sino también de todo el continente.
Yo te voy a dar una ahora sola. Hay algo que me gustaría decirlo en el aire, si me das la posibilidad.
A ver.
Si la escuela austríaca, como la que presenta Milei, hubiese sido tan buena en Austria, ¿te crees que Austria hoy no la llevaría a cabo?
Claro.
Pero Austria no lleva... Austria, si bien tiene una política económica liberal, pero lleva una política mixta. Austria no es enemiga del Estado. Austria no es enemiga de las empresas públicas. Austria lleva, si bien tiene, gracias a Dios, este país un buen estándar de vida, pero es donde se cuida tanto al empleado público como al empleado privado, como al empresario, al no empresario. O sea, se trata de tener un balance, ¿no?
Sí, entiendo. Aparte, vos que estás cerca,
una política...
hay una parte en el proceso este de Milei que habló también diciendo de que si le dan... Sí, ¿me escuchas ahí? ¿Me escuchas?
Sí, ahora sí.
Sí,
ahora
no sí, te decía un poco para agregar a lo que estás planteando, que es una realidad enorme, que por ejemplo en una parte del proceso este de Javier Milei dijo públicamente que necesita 35 años y en 35 o 40 años podremos llegar a ser igual que Bélgica, cuando Bélgica tampoco abonó la economía de la escuela austríaca.
No.
Incluso no. Un país estatista, creo que es Bélgica, ¿no? Dentro de lo que es Europa, que no le ha ido mal tampoco.
No, es que las políticas, o sea, es algo que también hay que entender. No hay sistemas socialistas. Los sistemas socialistas son los sistemas comunistas. Y en América Latina no existen. Existen quizás en ciertos países, si podemos nombrar Cuba o, bueno, etcétera. No quiero ir al caso, pero el sistema político europeo es un sistema liberal socialdemócrata. ¿Soy clara?
Sí, claro.
O sea, es un sistema capitalista a nivel internacional, porque si no tenemos también capitales, no podemos vivir como un país. Entonces tiene que haber, pero hay un equilibrio donde el Estado toma ese lugar de control para que el capitalista no se, digamos, no abuse
de su presencia en el mercado, ¿no? Sí, claro, de su presencia en
claro,
el mercado.
Y a su vez hay empresas mixtas, pero hay mucha empatía hacia la persona pobre que quiere crecer. Hay pobreza, sí la hay, pero al lado de Argentina no hay pobreza. ¿Por qué? Porque se cuida al ciudadano, se cuida a las próximas generaciones. Y se trata, si bien, como dice Milei, no te da el pescado, te da la, ¿cómo se llama?, la caña, pero acá se te enseña cómo llegar al pescado y se te dan las herramientas para que no te caigas.
Karim,
y eso falta el gobierno.
Te consulto sobre, tuvo una ponencia también Javier Milei en Europa y habló precisamente, prácticamente dando una cátedra de cómo eliminar el comunismo, el socialismo, el marxismo y todo lo demás en Europa. ¿Cómo cayó eso en los países europeos? Que tiene una mirada a lo mejor de sí.
Bueno, él está muy bien visto como economista, pero también se dice le falta la experiencia, faltan los conocimientos en lo que es el área política. Él como catedrático es excelente, pero ¿qué sucede? En la realidad no podés llevar su política con esa motosierra como la lleva él. El ser humano no es un árbol, el ser humano es un ser viviente. Ahí está cayendo mal, entonces lo ven como un circo, ¿sí? Uh-huh. A él.
O sea, no lo toman en serio.
No lo podés tomar en serio, no, es imposible.
Ah, es tremendo.
Es imposible.
Claro.
Bueno. Y mira que yo soy liberal, ¿sí? Yo te digo, si vos me conocés, yo soy liberal y aparte soy miembro del Partido de la Libertad Austríaco.
Sí, por lo que escribes, sí, soy claramente, por eso te
no,
hablamos.
No, que soy liberal, claro. Soy liberal de la cabeza a los pies, sí. Pero tuve un distanciamiento también, yo era muy amiga de Germila y tuve un distanciamiento en un momento de que le di mi opinión y al darle mi opinión y pensar de manera diferente, no acepta él las críticas, ¿no? Entonces ahí hubo una diferencia.
¿Te pasó lo mismo que Giacomini, entonces? Sí, te pasó lo mismo que Giacomini, entonces.
Sí, me pasó lo mismo que Giacomini, me pasó lo mismo que
Maslatón.
Gustavo Lázari, con quien también soy bastante amiga. O sea, A mí me gusta mucho el liberalismo, pero ¿qué te puedo decir? No soy extremista, no me gustan las derechas, no me gustan las izquierdas. A mí me gusta el punto medio, ¿sí?
Sí.
Donde se puedan implementar políticas mixtas, y yo creo que son las que funcionan, donde de cada ideología se aporta lo mejor. Entonces ahí no hay grises, ¿verdad? Pero también tiene que haber mucha empatía a los errores de las personas y mucha empatía a las personas cuando tienen una situación diferente, ¿no?
Vos sabés que tu opinión,
y es lo que no veo.
Tu opinión y tu análisis cae de una manera...
Pero,
Te digo que tu opinión y tu análisis impacta de una manera porque lo conoces, has estado con él, has compartido ideas, seguramente, como muchos de ellos, y que me digas que a Milei en el exterior no se lo toma en serio es preocupante para nosotros los argentinos, obviamente.
Es que tenemos que ser realistas, ¿no? No podemos vivir en un repollo, digo yo. Uno hay que analizar las conductas, todo, hay que ser realista. Yo no estoy en contra de él y le deseo lo mejor en su política, pero tiene que abrir los ojos y tiene que haber más empatía humana, porque no se pueden dejar a tanta gente en la calle como las dejó familias inocentes porque tengan otra ideología política. Está bien hacer un ajuste, hay que hacerlo, pero ¿por qué no empezaron con los asesores de los políticos? ¿Por qué no empezaron a reducir la cantidad de políticos y de sus asesores? Pero no empezar con el empleado de a pie. ¿Qué culpa tiene el empleado público? Si me decís que no va al trabajo,
mira,
está bien, sí,
hace un ratito...
Pero no dejarlos en la calle.
Claro.
O sea, la forma que lo hicieron, muy criminal. ¿Y cómo quiere que crezca la economía quedando tanta gente en la calle y que no haya corrupción? La persona que te... Si tenés una familia y no tenés que comer... ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar de brazos cruzados mirando cómo tus hijos mueren y encima te cierran los comedores o no te entregan la comida? O sea, hay que pensar como ser humano.
Sí, mira, recién antes de hacer la nota contigo, hablábamos, en este momento hay una mateada en el obelisco porque la industria yerbatera está muy preocupada, precisamente, y ellos no hacen eso pidiendo créditos blandos, no hacen pidiendo subvenciones, ni que les regalen gasoil, simplemente les dicen que necesitan empatía y que entiendan que no se puede romper una industria que argentina, que funciona bien. Más o menos es lo que vos me estás planteando, la idea de Milei, evidentemente que no mira y que no entiende que hay un sujeto, no un objeto, del otro lado.
Exactamente. Y la escuela austríaca, si bien sigue funcionando, pero no de una ideología liberal absoluta. O sea, Austria tiene una política mixta y es lo más sano que hay. Por supuesto que hay que defender la libertad, porque la libertad la quiere y la necesita todo el ser humano. Pero una libertad no es un libertinaje, una libertad tampoco es una autocracia, porque ¿dónde está la libertad en el caso, te voy a hacer un planteo, de los casos de los hermanos Milei, donde tienen un monopolio que tenés que pasar por Karina o tenés que pasar por él, y los ministros no pueden elegir a sus propios ministros, la canciller no puede elegir a sus propios diplomáticos?
Claro, sí, en el acto en el 25 de mayo, en el balcón del Cabildo de Córdoba, estuvo el presidente y Karina Milei. Ahí tendría que haber estado la vicepresidente, en todo caso. Pero bueno, me parece que creen que es la casa y no, esta es la casa de todos los argentinos, la verdad.
Bueno, nadie votó a Karina Milei, nadie la votó.
No, por supuesto.
Nadie.
Claro. Bueno, te agradezco mucho la gentileza que ha tenido a esta hora de la noche allá. Te agradezco la gentileza y por la forma que escribe, la verdad era interesante conversar contigo y bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes y un saludo muy grande a Santiago del Estero, que bueno, es una provincia que yo quiero mucho.
¿Ah, sí? ¿Tienes algo por acá? ¿Tienes parientes, familia, amigos?
¿Cómo se llama? Peteco Carvajal.
¿A Peteco?
Carvajal,
sí.
Es Santiago.
Claro.
Y viene mucho a Austria a cantar, ¿no? También.
Ah, porque ahí vive uno de los hijos, creo, ¿no?
Claro, claro. Y después, bueno, de Santiago del Estero hay muchos artistas.
Sí, 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 claro.
O sea,
que sí.
Por esto, sí, 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 sí. Es una provincia muy, muy renominada. Y esperemos que también les vaya bien a ustedes con el tiempo.
Bueno, muchas gracias, Karin. Ha sido muy gentil en atendernos.
Gracias.
Y te seguimos leyendo, ¿eh? Muchas gracias.
No,
que andes bien. Que andes bien.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, una nota que queríamos hacerlo porque la verdad es interesante lo que escribió en su momento Karim Eibaum, es analista política internacional, bueno, enseña en Austria, en una de las universidades más importantes de Austria, fue diplomática, enseñó también en la República Argentina, y me quedo con lo que dijo: a Javier Milei no lo toman en serio afuera, por más de que haya viajado más hacia el exterior que hacia el interior de la República Argentina, donde también se necesita la presencia de una primera figura. No lo toman en serio. Lo dijo alguien, libertaria también, que le gusta la libertad, que apoya la libertad, que lo conoce, que compartieron ideas, así como le nombraba Giacomini también, un hombre que lo acompañó mucho tiempo a Javier Milei, pero cuando hay una coma, cuando ubicas una coma distinta a donde él la ubica, estás de la vera de enfrente, sos el enemigo. Y así no se construye nada, obviamente.